siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es lunes 15 de abril del año 2024, sobre Santiago. Cae una ligera lluvia que avizora el inicio, al menos de la sensación invernal, porque no sé si todavía es el invierno, o sea, el invierno no, estamos en otoño, pero es una sensación más bien invernal.
Y las temperaturas también. Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, qué buen corte de pelo, Nicolás Vergara, qué ordenadito, qué bien.
Y mira qué buen look el del estudio en Londres, oye.
¿Qué me decís? Sí, estuve todo el fin de semana maestreando.
Ah, te tiraste tu estudio.
Tiene estudio casa. En Londres, sí.
La casa estudio.
La casa estudio.
Se escucha mi risa con rebote. Hay algo como con...
No, no, no. Nosotros la escuchamos perfecto, por lo menos. Así no, que, oye, pero así que, bueno, ya tenemos el estudio en Londres, entonces me parece fantástico.
Estamos listos para irnos todos. Oye, qué fuerte inicio de fin de semana. Hoy ocurrió hace un par de días, pero cómo cambió el tablero mundial, o cómo amenaza cambiar el tablero mundial en lo que ocurrió con Irán.
Yo tengo una visión completamente distinta.
¿En qué sentido? A ver.
No, lo que pasa es que contémosle que hubo un ataque desde Irán con una 380 cantidad...
380 a esta altura, ya entre drones que se han enviado. Es el último número.
Un ataque con un 99,9% de intercepción. O sea, el escudo del que hablaba el embajador, ¿te acordás? El embajador
la
Israel.
Antiaérea.
El escudo defensivo. Este ataque no fue por casualidad, no fue arbitrario. O sea, fue arbitrario, los ataques siempre son arbitrarios. Pero tiene que ver con un ataque que un dron israelí había realizado a la embajada iraní en Damasco.
No está confirmado por Israel, eso es lo que dice Irán.
Claro, eso es lo que dice Irán, que habría sido donde murieron 4 o 5 generales muy importantes del aparato de defensa internacional de Irán. Entonces esto sería un ataque de represalia. ¿Qué es impresionante y todo lo que tú quieras? Sí, pero ojo, Irán le avisó a Estados Unidos 48 horas antes. No le digáis a Israel que lo voy a atacar, pues lo voy a atacar. De que estamos hablando, le avisó a Egipto y a Jordania, y que fueron los países, entre paréntesis, que colaboraron con Israel con los sistemas de detección. La mayor parte de los proyectiles fueron derribados, una parte importante, antes de cruzar el espacio aéreo israelí. Es decir, aquí hubo una colaboración bien importante. Yo creo que para Irán internamente era muy difícil o prácticamente imposible no mostrar molestia de hacer algo en vista de un ataque que todo el mundo y ellos mismos le atribuían a Israel. Pero es muy avisado.
Bueno, pero quizás esa es la novedad. La novedad de que Irán juega, voy a decirlo en términos como tenísticos, juega en el curso central. Hasta aquí Irán estaba detrás, sin duda, ¿no es cierto?, de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes. Es decir, lo que hasta aquí todos los analistas hablaban de ataques indirectos, y siempre en cualquier cosa decía, detrás está Irán, pero ya no está detrás Irán. Irán demostró y usó el protocolo como país, como primer actor. Usó el protocolo, le avisó a Estados Unidos, atacó directo, y atacó, Nicolás, esto es lo que estaba leyendo de algunos expertos, de una forma que se asegurara que no produjera daños.
Sí, eso lo leí también.
Entonces, es distinto a la grande, deja en la escoba. Ese es un efecto. El otro efecto es avisarte de que yo ya estoy aquí. Yo ya no ataco a través de los utíos o de un grupo chico descocado por aquí o por allá. Ataco yo, no mando a atacar con nadie. Yo juego a la par contigo y no ataco, no ataco el centro de Tel Aviv, no ataco el de Jerusalén, aunque hubo algunas explosiones que no sé si al final fueron exactamente de eso, porque entiendo casi todo se interceptó. Pero es decirles, miren cómo puedo, miren lo que soy capaz de hacer, miren dónde ya estoy. No necesariamente haciendo daño, porque hay que dejar siempre una escala de aumento o de superación o de avance en los ataques. Pero el cambio real es que Irán ataca directo por primera vez. Eso sí que es novedoso. Por primera vez ataca directo y no a través de terceros. Por eso me refiero a un eventual cambio en el tablero.
Sí. ¿Qué es lo que va a hacer Israel? ¿De qué manera va a responder? Y ahí uno se pregunta quién gana y quién pierde con una acción de este tipo. Conversábamos hace un ratito en Los Infiltrados con Juan Pablo Iglesias que explicaba cómo para Irán era insostenible no responder, porque también es el enfrentamiento que tiene con Arabia Saudita, ¿verdad? Por el liderazgo en el mundo en el mundo musulmán, donde tienes a los chiitas, ¿verdad? Por un, o sea, un tema religioso también, a los chiitas con Irán y a Arabia Saudita que es sunita. Y Arabia Saudita con cercanía con Occidente, ¿verdad? Y con Irán contra Israel y apoyando, como decías tú, a Hezbollah, a Hamas y también a los rebeldes en Yemen. Y que por lo tanto era esperable, se sabía que Irán iba a responder de alguna manera y avisa, como dice Nico. Entonces, ¿qué es lo que pretendía? Y yo he leído triunfos y derrotas, depende de quién lea uno en el sentido. Por ejemplo, porque uno podría decir, bueno, Irán lanza este ataque y es una derrota militar, porque no consigue ningún efecto en el terreno, ¿verdad? Material. Ningún efecto físico. Se supone que Estados Unidos, bueno, y hoy día se escuchó a Cameron, se escuchó en Francia también, es lo que se argumentó el fin de semana en Naciones Unidas, pero que Joe Biden le habría dicho a Benjamín Netanyahu, esto es una victoria. Entonces, esto no es una derrota para Israel que lo ataque. La victoria es que todos estuvimos con Israel, todos colaboramos, funcionó la defensa y no tuvo ningún efecto práctico el ataque. Entonces, ahí uno diría, bueno, entonces Irán aparece debilitado, pero otras cosas que he leído es decir, hey, porque aquí Estados Unidos explícitamente le dice a Israel, yo no voy a ir contigo si es que tú atacas a Irán directamente.
Exactamente.
Por lo tanto, en eso no estás conmigo. Y que eso se haga explícito podría ser interpretado como un triunfo para Irán, ¿verdad? Donde le dice a Israel, si tú sigues haciendo estos ataques donde, no sé, pues haces un target, un objetivo a mi personal militar o a mis generales o lo que sea, bueno, yo voy a responder. Y quizás la próxima vez no te voy a avisar como te avisé. No te voy a mandar primero los drones más lentos que se demoran 6 horas en llegar, y en segundo término los misiles un poco más rápidos, y en tercer término los que se demoran 12 minutos, ¿verdad? Porque sé además que Estados Unidos, si tú me atacas de vuelta, no va a salir, si me atacas directamente, Irán no va a salir a respaldarte, ¿verdad? Todas estas cosas cambian, pero bueno, ese es el análisis que se hace. Y por otro lado, dice, bueno, ¿y Israel ganó o perdió? Bueno, Irán demuestra su fuerza militar.
Su voluntad.
Israel, su voluntad también de, como dices tú, de salir, de no esconderse más detrás del biombo y de actuar directamente. Es decir, esta es una nueva doctrina. Yo, si me atacan de alguna manera, yo...
Así me voy defiendo, a actuar.
Yo, con mi nombre, ¿verdad? Voy a actuar sacándome la máscara, siendo yo. ¿Pero qué podría ganar Israel? Bueno, Israel en un minuto en que estaba muy cuestionado en Gaza, ¿verdad? Lo estuvimos conversando, se supone que viene el ataque a Rafa, que es el último bastión en el sur, y con muchos cuestionamientos, bueno, quizás esto lo fortalece, ¿verdad? Decir, ok, no ataca, estamos todos tranquilos, no vas a atacar Irán, no vas a abrir este otro flanco, considéralo una victoria haberte defendido, pero bueno, entonces tienes la pasada para atacar a Rafa.
Claro, es que se... Claro.
¿Cuál es el trade-off que quizás hay ahí para que Benjamín Netanyahu no escale ahora, esta situación.
Yo tengo un par de amigos que viven en Israel y me mandan cosas de repente que son muy anti Netanyahu, tengo que decirlo, o sea, no. Y en el fondo me decían que además aquí que el sistema en Israel es bastante particular, porque hay una cosa que se llama el gabinete de guerra, en que opinan, en que todos opinan, pero tres deciden.
Pero son como tres nomás, ¿verdad?
Tres los que deciden.
Y uno es un opositor.
Y el otro es un ministro, un ministro de defensa. Bastante moderado. Entonces, lo que me decían era que probablemente Netanyahu ya quería, no sé, voy a exagerar, mandar tropas a Teherán. Imposible, pero da lo mismo, estoy inventando. Pero que el sistema de balances era tan bueno que lo más probable era que no pasara nada. Entonces, y lo veían como una tremenda oportunidad, uno para una comillas, una derrota política de Netanyahu internamente, en términos de que empiezan a ganar más los moderados que los extremos, y además, como decías tú, se abre este pasaporte para hacer las cosas en que realmente podrían hacerlo, digamos. O sea, ampliar el frente a otros lugares. Entonces, pero daría la impresión que va a ganar la opción de evitar lo que Netanyahu sin duda quería, que era... Bueno, no digo, yo sin duda no digo. Digo lo que me dice gente que está allá, que la pulsión de Netanyahu por atacar era algo absolutamente inevitable.
Y se vuelve a instalar también en el imaginario como una víctima del ataque. Se logró defender... pero vuelve a ser una víctima.
Claro, y lo que decía, lo que yo también leí por ahí, que es que en el fondo también Teherán no tenía otra opción, porque ellos mismos dijeron que el ataque de Israel, y cómo no iban a hacer nada. En esta lógica de la ley del talión, son mentalidades distintas que están muy instaladas en la lógica de la represalia. Entonces, el tema es que están buscando que escale o lo contrario.
Y lo último es la variable atómica. La variable nuclear, perdón, que Irán no tiene, o supuestamente no tiene, o si tiene de muy poco alcance material nuclear. No está entre los países con... De hecho, está permanentemente monitoreado y inspeccionado por la comunidad internacional para no obtener, pero tendría capacidad. Y lo que sí tiene, y se demostró en estos ataques por los drones, ellos son grandes productores de estos drones, ¿eh? Parece que la fabricación iraní de drones ha crecido y se ha perfeccionado a niveles bastante importantes, es que está la huella Corea del Norte detrás también, y Corea del Norte sí sabemos que tiene material nuclear y sabemos que es un enemigo del mundo, muchas veces insondable, difícil de predecir, difícil de controlar. Entonces está, insisto, la variable nuclear que asoma y que se plantea como una opción eventual, que siempre es el peligro. Y lo segundo, de cómo están las alianzas. Alianzas que no necesariamente tienen que ser explícitas siempre. Y uno inmediatamente cuando pasa algo de esto y mira, bueno, ¿qué dijo China? Bueno, ¿qué dijo Rusia? Bueno, ¿qué dijo Corea del Norte? ¿O qué hace? No se lo dice, ¿qué hace? ¿Qué material presta? ¿Qué respaldo? ¿O con qué respaldo sale a apoyarlos? En fin, es un nuevo actor entre los que uno les teme, esos grandes que uno no sabe cómo van a actuar. Se suma un nuevo actor al reparto de este mundo tan tan difícil, ¿no? Tan difícil, tan inseguro. 7:08:17.
Oye, me gustaría intentar juntar varios hechos, situaciones, declaraciones y ponerlas en uno solo. Quizá ustedes consideren que es abusivo lo que voy a hacer y les agradecería que me lo plantearan si así lo consideran. Este fin de semana se realizó, o se viene realizando, el Congreso Ideológico del Partido Comunista.
Anoche me leí la declaración, es larga, es bien larga, tengan paciencia, es larga.
Es larga, yo tengo la ventaja de un amigo que me la resume, así que...
Yo leí en la página del Partido Comunista, anoche
sí,
la leí.
Sí, bueno, hay...
No tiene tantas novedades, quiero decir, es bastante...
No, y de hecho voy a gastarme un medio minuto para leer una parte cincuentera. La implantación rápida y exitosa del neoliberalismo en Chile se debió a que la dictadura impuso el nuevo modelo económico a sangre y fuego. El neoliberalismo, en su versión chilena, se caracteriza por poseer un patrón de acumulación rentista, concentrador tanto de la propiedad como de la riqueza producida. Las espectaculares ganancias de los grupos económicos locales y transnacionales se basan en una explotación indiscriminada de recursos naturales con bajo nivel de valor agregado, altísimas tasas de plusvalía, sumado a ello exiguos salarios que no reflejan dichas ganancias. Esto significa que las mayores ganancias están en rubros exportadores de recursos naturales con muy bajo nivel de procesamiento, como la explotación minera, la agrícola, ganadera, forestal y marina, y otro rubro donde el capital detenta una posición abusivamente dominante. Es la declaración, o sea, tal como dices tú, nada nuevo bajo el sol. Ahora, lo interesante es que están en el marco del gobierno. ¿Y qué dicen respecto al gobierno? Hemos tratado de aportar en toda la línea y hemos señalado que se requiere con urgencia elevar la calidad de la gestión gubernamental.
Casi débil, dicen.
En todos los planos. Mejorar significativamente una gestión política gubernamental que ha tenido significativos aciertos, pero también errores en diversos ámbitos. Necesitamos ser críticos y propositivos para avanzar con nuestro gobierno. Después le agregamos una declaración de Juan Andrés Lagos, no parte del Congreso Ideológico, él forma parte del Congreso Ideológico, pero por su cuenta, en que dice, yo miraba que las versiones de prensa, no tan solo las derechistas, de otras también, hablaban de que el octubrismo se está reactivando. Entran en pánico. El octubrismo se está reactivando. ¿Quién es el octubrismo? Es el pueblo en las calles. Entonces la élite, no solamente la derecha, sino que otros sectores de la élite también le tienen pánico. A pesar de que, como lo decía, se olvidan de que el octubrismo fue el que logró pa, 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 pa. Bueno. Y entonces, y perdónenme la lata por...
No, espérate, fue el que logró que Lucic pagara...
Ah, claro, sí.
Que era una interpretación completamente antojadiza de ese famoso recordado tuit de Lucic, de Lucic, Andrónico, donde dice, bueno, en la época del estallido, que ellos pagaban sobre 500.000 pesos, pero que se querían asegurar que no hubiese nadie que no ganara los 500, que había un grupo minoritario en sus empresas que ganaba menos y que se asegura que...
Claro.
Entonces, lo que dice Juan Andrés Lago es...
les conseguimos
y gracias 500... al octubrismo conseguimos que claro, gente como Lucic pagara 500.000 pesos.
Sí, no quería decir. Bueno.
Ahora, estaba hablando a propósito del movimiento de la CUT. Yo no sé quién dijo que ese era el regreso del octubrismo, pero quizás alguien lo dijo, yo no lo vi. Él dio a entender como que todo el mundo...
¿Para qué va a buscar la fuente si ya lo instalaste? Sí, ese es el tema. Lo que pasa es que el octubrismo, en la mirada del Lago, y sospecho que en la mirada del PC, ya no tiene tan mal lejos, pues. Ya no tiene tan mal lejos, tiene buen cerca. Entonces, ahí yo creo que hay un punto. Pero, entonces, déjenme seguir por un minuto más con la lata. Y entonces vemos declaraciones de ayer en el Diario Tercera de la ministra del Trabajo, Jeanet Jara. Dice, al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este periodo. Uno puede entender que el movimiento social son los dirigentes que van al Parlamento a ser recibidos, o lo vemos en todo esta
en todo este contexto
que está planteando. Pero como si eso fuera poco, después el ministro de Hacienda, anoche, en Tolerancia Cero, dijo, los movimientos sociales deben estar presentes en la discusión legislativa de las reformas promovidas por el gobierno, esencialmente en la previsional. Al movimiento social, comillas, el ministro... Perdón, eso es la declaración de Jeanet Jara, perdón. La voz de los movimientos sociales, dijo Marcel, tiene que estar presente. Y agregó que para eso es el proceso legislativo, existen los espacios para que ello ocurra. Y los parlamentarios también, al momento de convocar, tienen que escuchar a los actores sociales. A ver, escuchar a los actores sociales significa recibirlos, escuchar lo que dicen y hacer su propio antecedente, o, en vista de todo lo que hemos escuchado, escuchar a los actores sociales significa hacerle caso a los actores sociales. Entonces, la verdad es que cuando uno ve la declaración del Partido Comunista para la ministra Jara y ve en la mañana y en la noche al ministro Marcel, bueno, claramente, yo estoy viendo un tándem en el cual se busca en el fondo poner temas como las bajas remuneraciones, como la injusticia, y nuevamente aludir a esta lógica de la calle, como la que resuelve los problemas y que define. Porque yo creo que el ministro...
¿Tú crees que el ministro Marcel está llamando como al octubrismo?
No puedo creer que el ministro Marcel no haga el análisis en términos de que cuando se habla de movimiento social es igual octubrismo. Es un poco lo que tú decías. ¿Quién habló de octubrismo por la marcha de la CUT? No sé si alguien lo hizo, pero sí.
Yo me imagino que sí, lo que pasa es que él acusa a toda la prensa.
A toda la prensa,
pero yo, bueno, ser de derecha. Entonces quizás hubo alguien que yo me perdí, claro, que califica lo de la CUT, la salida. O sea, que califica las declaraciones de Daniel Núñez hace no sé cuánto, no sé, hace un mes, diciendo que la gente tenía que salir a la calle. Luego, el acto de la CUT, o sea, la marcha de la CUT la semana pasada y de los empleados públicos. Y ahora viene el 1 de mayo. No sé si alguien calificó eso de octubrismo. A mí no me parece que sea octubrismo.
A mí tampoco. Pero el punto es otro.
Pero no veo, es que no veo cuál es el punto, porque en el fondo tú tienes a la CUT. Tú tienes a la, que, el punto en el sentido de qué otra cosa van a hacer. ¿Qué van a salir a criticar a la CUT porque andan en la calle, pero, cuando tenés el 1 de mayo a la vuelta de la esquina?
Pero Consuelo, si
y están diciendo, tiene al Partido Comunista criticando al gobierno por poco eficiente, entonces...
Pero dejemos de lado la CUT. Si yo lo que estoy planteando es lo que plantea, lo que dice el Partido Comunista, cómo después hay una reacción, cómo después la ministra Jara vuelve a hablar de la movilización, y uno no puede separar la movilización en la cabeza de uno, la movilización social... es la Plaza Baquedano. A mí por lo menos puede ser que sea reduccionista, pero no me pasa otra cosa. Vamos, entonces déjame avanzar un segundo más. El ministro Marcel, yo hace muchos años le escuché a una de las personas que más he respetado en política y en el mundo público toda la vida, que es don Alejandro Foxley. Alejandro Foxley, cuando era ministro de Hacienda, yo era un Nobel entrevistador, haberle reclamado porque no contestaba mucho. Y don Alejandro Foxley me dijo, mira, la frase normal es que uno es dueño de la que calla y esclavo de lo que dice. Eso es para un ciudadano normal. El ministro de Hacienda es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice, pero también es responsable por lo que dice. Puesto en todo este contexto, por eso lo intenté ir para allá. Tú no lo viste, de acuerdo, Consuelo, pero el ministro Marcel no puede desentenderse del contexto y no puede desentenderse que cuando se habla de movilización, independiente que nadie lo diga, cuando se habla de los movimientos sociales, distinto a la marcha de la CUT, que otra cosa, viene el 1 de mayo, tú tenés toda la razón. Cuando se habla de movimientos sociales, la verdad que se le viene a la cabeza al señor que está por tomar la decisión de empezar un proyecto es... ¿Sabéis qué? Movimiento social es rodear el Parlamento, etcétera, etcétera. Entonces, y eso, por eso ustedes tienen todo el derecho a estar en desacuerdo conmigo, pero creo que el ministro Marcel no puede separarse de su rol.
Yo, déjame tratar de intervenir en esto. Yo creo que no interpretar lo mismo que tú. Además, yo tendría cuidado, un paréntesis, en general de hablar de... hay una diferencia sutil, pero creo que en el país que vivimos los últimos años es importante distinguir entre movimientos sociales y organizaciones sociales. Es importante. No es raro diferir contigo, Nicolás, en que tú, alguien puede decirte que estás exagerando, que movimientos sociales no... ¿Por qué estiras tanto la frase de Marcel? Pero tampoco es raro, en que en este contexto de los últimos años, movilización social a muchos chilenos le pare los pelos por lo que significó. No es sacado de Narnia, no, el que movimientos sociales signifiquen. Para mí, y yo reconozco que para mí, la frase tú me la leíste, yo no la había escuchado directamente, no me trajo a la memoria exactamente lo mismo que a ti, pero tampoco podría decirte que te fumaste, sino que... sencillamente es parte de las, creo, de las posibilidades. Y ahí es donde estoy de acuerdo sí contigo, en que entra a batallar el asunto de las responsabilidades, porque que lo diga nosotros a través de un micrófono es distinto que lo diga el ministro de Hacienda, porque debe considerar que para algunos el hablar de movimientos sociales para el ministro de Hacienda retrotrae a eso. Yo no estoy de acuerdo contigo en que a mí no me trajo la memoria eso, porque conozco a Marcel, o sea, lo conozco en su trayectoria, entiendo y supongo y confío que no quiso decir eso, no quiso llamar a la horda a salir a la calle.
Es exactamente lo que yo estoy diciendo.
Exactamente.
El tema es cómo se interpreta.
Yo no lo interpreto así, ahí no estoy para nada de acuerdo contigo, pero sí debo considerar que es honesto pensar que para algunos sí puede significar eso. Y eso debiera considerar los ministros de Hacienda al utilizar el concepto de movimientos sociales. Sencillamente. A mí no me trae eso a la memoria, pero entiendo que hay algunos que sí se los traiga. Que así yo lo interpretaría. Consuelo.
Sí, no, la verdad es que no vi tolerancia.
No, yo tampoco, por eso.
No,
escuché atentamente lo que dijo el Nico.
Tuvimos leyendo, no, yo tampoco lo vi. Tuve las versiones que se publican y estuve buscando y vi algunas otras cosas. Vi, o sea, de hecho, la declaración, al momento social le faltaba presencia más activa en este periodo. No, perdón. La voz de los movimientos sociales tiene que estar presente. Esa la vi en un corte que está disponible.
Pero habría que decirle, ¿por qué no hace doble clic en movimientos sociales? Sí, que claro. Es sinónimo de organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales, a quien le cabe alguna duda, no solamente que deben que tienen que estar, sino que deben estar para saber qué está pensando la sociedad en su conjunto, porque son la capilaridad de nuestra sociedad. Pero en los últimos años el término movimientos sociales hay que exigir una advierto a la persona que lo usa, porque tenemos, cuando ve una vaca llora.
Exactamente.
Nosotros supimos lo que eran los movimientos sociales en la versión más radical y más peligrosa y a veces delincuencial. ¿Se refiere a veces o se refiere a los movimientos sociales en la base social más legítima, más decente, más organizada, más de la ciudadanía? ¿A qué se refiere?
Y te quiero agregar una cosa que me aporta alguien en el chat, en el WhatsApp, y me dice... oye, pero ojo, entonces Con Mi Plata no es un movimiento social. ¿Por qué uno podría decir entonces que hay
una organización social?
Claro, hay un movimiento. Entonces, a ver, Con Mi Plata no Con Mi Plata no es equivalente al No Más AFP. Entonces, a ver, ¿cuál de las dos fuerzas están ahí?
Las dos tienen que estar.
Claro, por eso, que estén, pero que las reciban en el Parlamento, escuchen sus razones. Pero lo que pasa es que a mí lo que me complica es que escuchar, cuando tú haces un discurso, exigimos que se escuche al pueblo. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que te escuchen y saquen sus propias conclusiones o que hagan lo que el pueblo dice? Yo te insisto, es percepciones, ustedes tienen todo el derecho a estar en desacuerdo conmigo, lo que por lo demás me enorgullece, pero la verdad es que tengo...
¿Te enorgullece?
Me enorgullece. ¿Por qué? No, estoy molesto.
Reafirma mis convicciones.
Claro. Así que yo te digo, creo que eso es. Y creo además que es más, o sea, ya ha llevado al extremo.
Nicolás, me parece que desde el punto de vista, estoy completamente de acuerdo contigo en que si tú tienes a todo un gobierno alineado con esa comprensión, la que tú haces, de que yo no creo que necesariamente sea esa, pero con esa comprensión del movimiento social, igualado al 19 de octubre. 18, sí. Evidentemente que 18 y posteriores.
Sí, no, además lo verdadero fuerte fue el 19. Tú tienes toda razón, sí. El 18.
Evidentemente que jugar con fuego de manera literal, pero creo que por eso usan esos términos. En todo caso, ¿cómo resuelves tener a la CUT? Entonces, desde el punto de vista político, imagínate que eres un consultor político. ¿Cómo resuelves que tienes a la CUT con pancartas diciendo que lo estás haciendo pésimo y tienes el 1 de mayo a la vuelta de la esquina y eres la ministra del Trabajo? Y además eres comunista, te lo recuerdo.
Sí, los comunistas se la están haciendo cuadritos y eso hay que hablarlo bien, pan vino. Se la están haciendo a cuadritos al gobierno. O sea, el Partido Comunista, y hecho uno conversa con líderes socialistas, el socialismo democrático en general, están, yo no sé hasta cuándo van a callar, y eso puede ser que en algún momento explote. El cabreo que generan el gobierno en el socialismo democrático, el cómo el Partido Comunista le toca la oreja al gobierno y le hace difícil cada cosa que hace. Y hay un punto en que no me extrañaría que alguien le saliera a decir que fuera más leal, porque si tú estás en el gobierno tienes que colaborar un poquitito más. Pero cada semana, cada vez que pueden, se la hacen más difíciles. Mira tú la semanita que tuvimos con el tema Venezuela en su generalidad. 3 eventos. Tenemos al canciller del Tren de Aragua. Tenemos el fiscal Barros hablando de que la tesis más probable, una hipótesis al menos que tiene espacio para seguir investigando, es la del crimen político que viene desde Venezuela, no el gobierno necesariamente. Y tercero, el crimen al teniente Sánchez producido a manos de algún venezolano, porque hay 4 detenidos y 1 muerto venezolano. En ese contexto, al menos si tú eres un fanático del régimen de Maduro como o un orgulloso seguidor del gobierno de Maduro, como se ha dicho públicamente el Partido Comunista, al menos quédate callado, por lealtad a no hacerle más difícil la situación al presidente Boric, que tiene que superar de alguna manera, ojalá diplomática o política, el que te colaboren y demostrar que tú estás en contra de una dictadura. Aquí, en cambio, dices tú que eres un seguidor orgulloso de esa dictadura. Es súper difícil, y en el plano interno, y hay muchísimo, muchísimo cabreo de parte del socialismo democrático, y te lo dicen, y dicen, estos muchachos no se lo están haciendo fácil. Entonces, ahora, año electoral, y tienes que marcar tus diferencias, tienes que marcar tu personalidad, tienes que marcar tu... Ahora, hay que tener cuidado de no seguirle el amén, porque no es fácil. Y en la Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo a través de convenios con...
inteligente de Securitas para tu empresa desde 2,7 UF mensuales. Empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
La ciencia es la poesía de la realidad.
En Duna, el etólogo británico Richard Dawkins. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
¿Consuelo?
¿Yo?
Sí, tú. Yes, tenés dos, ¿no?
No.
¿No? Entonces,
en Mitas se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas, o mil. Prepara tus maletas y arrienda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de Rentacar en Chile. Descubre más en mita.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Y desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Está con nosotros José Antonio Kast. Cuando la gente lo presentan como ex, es bien complicado cuando la gente lo empieza a presentar como ex.
Líder. Es.
No, uno de los dirigentes del Partido Republicano.
Dirigente.
Porque hoy día tenemos un
gran. Pero fundador, además.
Fundador, hoy día tenemos de presidente Arturo Esquella, que lo ha hecho realmente bien, y tenemos un gran equipo. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza en general, funcionar en equipo y ver cómo eso lo llevamos a la práctica en el día a día.
¿Y cómo ha procesado ese equipo el trauma del resultado del plebiscito? ¿O no hay trauma?
Es que nosotros asumimos el día mismo la derrota, y dijimos, perdimos, y al día siguiente estábamos trabajando como que fuera el primer día de nuestro proyecto, y yo creo que ese entusiasmo, esas ganas de levantar nuestras ideas, no pasan por una elección. Así como nos fue muy bien el 7 de mayo, y algunos decían, oh, ahora todos queremos ser republicanos, nosotros dijimos, esta es una elección, no es no es el fin de la historia. El 17 de diciembre fue una elección más, nos habría encantado ganar, creo que habíamos presentado un muy buen proyecto, la ciudadanía no lo entendió así, pero al día siguiente ya estábamos trabajando en lo que son las elecciones que nos convocan ahora el 27 de octubre. Así que vamos una tras otra y siempre creciendo, afiatándonos a nivel territorial, a nivel nacional, generando equipos de trabajo para ver no solamente lo que pueden ser gobiernos municipales o regionales, sino que también lo que puede ser un parlamento con mayoría de nuestro sector y un eventual gobierno de nuestro sector.
José Antonio Kast, seguir hacia adelante en política es bueno, no quedarse atrás, pero no hacer el análisis de lo que pasó también puede ser un grave error. El 7 de mayo mencionas tú que fue el día ese que la rompieron, sacaron, no sé, eran 20 de 50, 22, 22. De 51, después fueron 50, ¿no es cierto?, los convencionales. ¿Fue esa una noche, me imagino, muy dulce para ustedes, pero fue también la trampa que los hizo pisar el éxito, los emborrachó ese éxito, porque mucho se lee para afuera en que ese éxito tan arrollador y para algunos inesperado, no sé si para ustedes, les impidió, los nubló a poder administrar bien ese triunfo para poder negociar y conseguir algo, porque al final se quedaron en el puerto, no lograron sacar adelante su proyecto.
No, nosotros lo tomamos con responsabilidad. Claramente fue imprevisto, pero no improvisado, como nos gusta decir a nosotros, porque hemos realizado un trabajo permanente en distintos lugares con distintos grupos de profesionales. Por lo tanto, sabíamos que nos iba a ir bien, no tan bien, pero la responsabilidad se mide también en lo que hicimos al día siguiente, que fue decir, tenemos una mayoría importante, no mayoría total. Para llegar a la mayoría total necesitamos contar con los aliados de Chile Vamos en esta ocasión, Y hicimos un planteamiento de responsabilidad, es decir, queremos un nuevo texto constitucional, a pesar de que por bastante tiempo nosotros planteábamos que no era necesario un nuevo texto constitucional, pero dadas las circunstancias, el avance de ciertos dramas nacionales, dijimos, bueno, esto es una gran oportunidad para hacer mejoras en el tema judicial, en el tema del sistema político, en el tema de la seguridad nacional, en el tema seguridad nacional, hablo de fronteras, de expulsiones, de una serie de temas que no se podían abordar en el Parlamento actual porque no tenemos mayoría. Y ahí la ciudadanía nos dio un mandato. Habría sido más fácil para nosotros decir que votábamos en contra. Y esto estuvo rechazado desde el inicio. Nosotros hicimos un esfuerzo muy importante para revertir el resultado que ya era previsto desde que esto se votó, si estaba rechazado el nuevo proyecto constitucional desde el inicio.
José Antonio Kast, mencionabas al pasar las expulsiones, la emigración ilegal, el vínculo de eso con la delincuencia. Si tú estuvieras en La Moneda en este momento, ¿cómo estarías abordando la situación con Venezuela y todas sus ramificaciones?
Yo creo que no habríamos llegado a esta situación porque estoy convencido de que los equipos influyen mucho en la gestión de gobierno. Esto no es un gobierno unipersonal. Creo que el presidente ha cometido un error cuando se plantea diciendo las relaciones internacionales las llevo yo y hagan lo que yo digo. Y eso lo hemos visto en distintos casos, incluso ahora con el de Venezuela. Y los equipos son relevantes. Creo que el presidente hoy día tiene equipos que no están a la altura de las circunstancias, tanto en relaciones exteriores, en defensa y en otros ministerios.
¿En relaciones exteriores te parece que el canciller, por ejemplo, no está a la altura?
Es evidente, porque no ha logrado convencer al presidente que actúe como estadista. Y se le arranca con sus caprichos para acá, para allá. Yo hubiese sido el ministro, ya habría renunciado, porque al ministro lo trajeron para superar una situación compleja que dejó la canciller, no la canciller, los asesores de la canciller anterior. Él llegó con todas las cartas credenciales para hacer una gran gestión. Bueno, y en todas las giras queda ahí diciendo, mire, en realidad puede ser, tal vez, a lo mejor debería haber hecho algo distinto. Yo que él habría renunciado. Pero como no lo va a hacer seguramente, y el presidente no le va a pedir la renuncia, esto va a seguir ahí en un letargo absoluto.
Hubiésemos llegado a esta situación, pero si estamos en esta situación, pongámosle que alguien dijera, bueno, te haces cargo hoy.
Bueno, entraría con un equipo de gobierno eficiente, eficaz, tendría...
¿A hacer qué?
Primero, a la situación interna. Porque una cosa es la relación que tenemos con Venezuela, pero el problema lo vivimos en Chile hoy día. Si la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado está desbordado en Chile. Venezuela tiene una realidad dramática, pero lo primero es al interior de nuestras fronteras, ¿qué hacemos? Y ahí necesitamos un ministro, varios subsecretarios, que sean las personas adecuadas para el cargo. Hoy día hay un subsecretario de prevención de delitos que
mi pregunta es que ¿cuáles son las medidas
concretas?
¿Por dónde se comienza?
Primero, identificando los puntos críticos. Hasta hace un año atrás o dos años atrás habían 60 puntos críticos donde para el Estado era difícil intervenir. Hoy en la región metropolitana, hoy día serán 120, 130. Tú tienes que hacer una planificación, un estudio. Esto no es arremeter con la fuerza en cualquier lugar. No, esto tiene que ser con una planificación. Y eso es algo en lo que nosotros hoy día estamos trabajando. Si llegamos a ser gobierno, nosotros queremos llegar con una planificación, con un plan de gobierno en distintas áreas. Y seguridad es el primero, el número uno. Y seguridad no es solamente una mega cárcel, para que nadie se confunda. Algunos dicen, no, quiere hacer, antes era la zanja. Todo se cifra en la zanja. No, es uno de los temas que hay que abordar la inmigración ilegal. Es uno de los temas que hay que ver los centros penitenciarios. Otro tema es el tema de los menores, otro tema es el de aduanas, otro tema es el de impuesto interno. Es decir, tú tienes una batería de cosas que tienes que hacer para volver a la paz, al orden y a la tranquilidad, que es lo que todos los chilenos quieren.
Una es, pero también la mega cárcel, tú si estuviera en tus manos hacerla ahora, vienes llegando tú ese COD de El Salvador, ¿es una de las que tú emprenderías ahora ya?
Yo lo que nosotros estamos viendo es un plan de régimen carcelario mejorado del actual. Hoy día tú tienes muchos centros penitenciarios pequeños en la mitad de las ciudades. Tú vas a Linares, vas a Quillota, vas a Calama y ves centros penitenciarios carcelarios en el centro de la ciudad. Eso ya es obsoleto. ¿ah? Porque te genera conflictividad, te genera tránsito, congestión de tránsito, filas de gente tratando de entrar a visitar a sus familiares. Eso es el desde. Yo las sacaría todas de los centros urbanos, las pondría en el exterior. Claramente necesitas unidades carcelarias más grandes que esas pequeñas. Hoy día se está construyendo una en el Maule, que se ha demorado como 10 años, un costo gigantesco, y va a albergar 1.500, 2.000 internos. Yo pienso que se necesita esa y otras más. No solamente un megacentro. Chile es un país muy grande, Salvador es un país pequeñito con 6 millones de habitantes. Tú necesitas un centro penitenciario adicional en el norte, necesitas un centro penitenciario adicional en el sur. No es una mega cárcel, ¿ah? Pero sí que pueda ser habilitada para unos 5.000, hasta, yo creo que hasta unos 10.000 internos podrían manejarse, y tú podrías reorganizar, reagrupar a los funcionarios de gendarmería en esos centros, dándole sí una muy buena calidad de trabajo. Que eso también influye en que se lleve bien la situación.
Ahora, yo creo que suena súper interesante la perspectiva del análisis, pero a esta altura los que detentan el poder son otros. Y por lo tanto, la única forma de hacer todo lo que tú planteas es conseguir, es llegar al gobierno.
Así es.
Porque ser analista no funciona mucho. Y en ese sentido, ¿se está haciendo la oposición lo suficiente o lo necesario para llegar al poder? El Partido Republicano, y tu candidatura en particular, ¿puede convertirse en un obstáculo para conseguir que la oposición llegue al gobierno y pueda hacer todo lo que tú planteas?
Bueno, yo creo que hemos demostrado justamente lo contrario.
Porque
esto, claro, uno no puede convertirse en analista, pero los hechos avalan el trabajo
sin
que
duda.
Hemos realizado. Nosotros el año 2017 competimos, me tocó a mí competir como candidato independiente, al día siguiente de la derrota, ¿dónde estaba yo con el equipo de trabajo? Al lado de Sebastián Piñera, sí, trabajando para ganarle a Alejandro Guille. En la segunda candidatura presidencial, en temas parlamentarios, optamos por competir en la Cámara de Diputados y no competir en el Senado. ¿Qué logramos? Un empate en el Senado, histórico, y que ha permitido que este gobierno no haga lo que quiera.
No, pero un empate que se... No fue así. La elección original planteaba a Jimena Rincón y a Matías Walker en otra condición.
Empate 25-25. Y pero, eso se logró.
¿Ahora?
No. Hoy día es 27.
Claro, ahora
es 27. Perdón. Sí, ya tenemos dos más.
Sí, claro.
Dentro del sector, no digo que sean del mismo sector, pero nosotros empatamos. Y eso fue un hito histórico. Y eso fue gracias a la colaboración de los republicanos. Nosotros, cuando nos inscribimos, no pensábamos que íbamos a sacar el 44% segunda vuelta, ni que yo iba a sacar el 30% y que el candidato de Chile Vamos iba a llegar cuarto.
Pero el 44% no alcanza. Es una gran votación, pero con 44% pero nunca se consigue una elección de segunda vuelta.
Veamos dónde estábamos el 2021. Habíamos perdido en mayo los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los constituyentes. La derecha había sido arrasada políticamente. Nadie daba un peso por la derecha. ¿Quiénes salieron a trabajar al día siguiente? Nosotros. ¿Quién le inyectaron energía al sistema político? Nosotros. ¿A quién le pidieron los senadores, los candidatos a senadores, cuando se cayó su candidato, que colaboraran junto con su propio candidato a sacarlos adelante? A los republicanos. Aparecían fotos de senadores de Chile Vamos con la foto de Sichel y con la foto de José Antonio Kast. Bueno, eso es colaboración. Nosotros nunca hemos sido un obstáculo para sacar a la izquierda del gobierno, porque hacen un mal gobierno. Y ahora nosotros vamos a colaborar a que la izquierda sea derrotada en gobernaciones, en alcaldías, en consejeros regionales y en concejales.
¿Pasó?
Sí, yo en lo político...
No, tal vez que le tocaba a Matías, parece.
Sí, más que tocaba, es que se me quedó un tema para antes, porque nosotros hace rato tratábamos, como intentamos... Aquí vamos a contar un poquito lo que ocurre en la trastienda de nuestra pega, permanentemente haciéndole monitoreo a los candidatos, candidatas y políticos que más nos interesa invitar. Y es difícil, y uno lo hace y va haciendo un seguimiento metódico. José Antonio Kast era uno de ellos, como puede ser Gabriel Boric, puede ser todos los personajes que nos interesa tener. Y José Antonio Kast era un personaje difícil de tener porque estaba en una veda de silencio estratégico, legítimo, hasta que apareció Marcela Cubillos. Y rapidito empezó a ser plausible y posible tener a José Antonio Kast, y nos demoramos una semana. Hay nerviosismo en este candidato eterno que es José Antonio Kast cuando aparece Marcela Cubillo en el escenario, aunque dice que es solamente para las Condes, yo debo creerle, pero que sin duda es una figura que les puede competir a usted y a Evelyn Matthei.
Para nada, yo estoy de hecho muy contento. Hacer una precisión, eterno candidato es que me muera siendo candidato. Yo espero que esta
no
sea mi última candidatura
no está claro todavía
presidencial, y después ya pueda hablar como ex presidente.
Pues
soy ex candidato. Bueno, algún día podré decir
Yo tengo hijos chicos que han visto siempre en la papeleta, no han votado todavía, siempre José Antonio Kast.
O sea, así, como en Buin.
Así como Ameo.
Viven en Buin.
No, siempre está ahí. Como Ameo, como
Ameo. No, yo he sido diputado en 4 ocasiones. Primero por el distrito 30, después del distrito 24. Entonces sí tengo varias papeletas a mi cuenta.
Pero no se vayan por las ramas. Pero, la pregunta está instalada y el propio Matías te da los salvavidas.
Tranquilo. Me gusta mucho que Marcela Cubillos.
Le está diciendo la hora al señor
del Río. Me gusta mucho que Marcela Cubillos hoy día vuelva a la escena política en un cargo de relevancia, como es ser candidata a alcaldesa por Las Condes. Yo creo que va a ser una gran alcaldesa. Creo que ella ha dejado claro que no quiere presidencializar esta elección y que su objetivo es instalarse en Las Condes. Lo que vaya a ocurrir después de que se instale en Las Condes es parte del futuro. Yo creo que ella es una carta presidencial a futuro de todas maneras.
Si ella saca el 80% de los votos y se convierte en figura nacional, ¿usted da un paso al costado?
A ver, lo que nosotros hemos planteado es que el candidato a alcalde no debiera usar esa plataforma para ser candidato presidencial porque se presentó una elección puntual y concreta. Y eso le dijimos a Joaquín Lavín en su momento y eso le dijimos a Evelyn Matthei en su momento. Y ambos aceptaron ese desafío, que uno se presenta a una elección y no puede defraudar a las personas que votaron por uno. Yo veo en Marcela Cubillas una potencial candidatura presidencial, sí. Me gustaría que fuera presidenta de Chile, si lo hace como lo hizo en la Cámara de Diputados, como lo hizo como ministra y como estoy seguro que lo hace como alcaldesa, sería una gran candidata a la presidencia.
Pero no ahora.
Bueno, lo tendrá que decidir ella. Yo creo que no corresponde usar una carrera política municipal como trampolín para otra elección. Y eso yo lo he dicho en todos los ámbitos. No me parece que un senador se presente de candidato a presidente, pierda y siga siendo senador. Y eso fue objeto de un proyecto de ley que creo que presentó Carla Rubilar, gran parlamentaria, hoy día candidata a alcaldesa por Puente Alto, donde decía, si usted se presenta a candidato a presidente en la mitad de su periodo senatorial, bueno, deje la senatorial y dedíquese a la presidencia, si usted se está jugando por completo a esto, porque aquí estaba Guille, estaba Provost, estaba Navarro y tantos otros que llegaban a presidencial actuando como sobreseguro, porque si no ganaban, seguían de senadores. Así que yo espero que Marcela Cubillos gane con una amplia mayoría en Las Condes, ojalá sobre el 80%, es difícil, pero ojalá que se transforme en una gran mayoría nacional, y que lo haga muy bien como alcaldesa.
José Antonio Kast, ¿y se juega tu próxima candidatura presidencial en el resultado de los municipales entonces?
No, yo creo que influye efectivamente un buen resultado municipal para el sector. Yo siempre digo, mira, me encantaría ser presidente, pero tampoco me corto las venas. No es mi objetivo final en la vida. Mi objetivo en política es que haya un buen gobierno, que ese gobierno demuestre que puede haber continuidad del mismo sector, cosa que hasta ahora no hemos logrado. Y no se me va la vida. O sea, ¿es importante? Sí, pero no es esencial. Hemos mostrado en otras elecciones que nos ha ido mal en una, bien en la otra. En este caso yo creo que el gobierno lo hace tan mal que también ayuda bastante a que el resultado sea más más positivo.
No, lo digo por la ventaja que tiene actualmente.
Bueno, en la elección anterior fue claro. No, pero yo diría que en la elección anterior, como ellos ganaron 70 alcaldías adicionales grandes, ¿no es cierto? Como Viña del Mar, como Ñuñoa, Santiago Centro, Maipú, tuvieron una mayor capacidad de movilización para el día de la elección, y eso influye. Claro. Pero yo creo que para los que estamos hoy día en carrera, que es Rodolfo Carter, Evelyn Matthei, yo, y seguramente aparecerá uno o dos más del sector, es importante tener un mejor resultado municipal.
Gracias. ¿Alcanzo a preguntar algo más, por favor, que me interesa?
Pues esa experiencia parece que es bien impresionante haber estado en esa cárcel.
Pero es como una peregrinación, pero no quiero hacer la caricatura, pero es un poco una peregrinación.
Yo diría que fue casi una visita de Estado.
Ya fue Carter, ahora va Kast.
Nosotros lo que sí podemos plantear de nuestra visita es que fue de muy alto nivel. Tuvimos una reunión importante con el alto mando policial, con la Academia Formación Policial, con el ministro de Defensa y su alto mando, con el ministro de Justicia, con sus equipos de trabajo, una visita que pocos han podido realizar al CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Fue una visita de alto nivel, donde ellos estaban dispuestos a mostrar cómo en su país había sido exitoso lo que habían hecho. Mm. Eso no quiere decir que se pueda replicar absolutamente lo mismo en Chile. Sí aprendimos que el trabajo en equipo es fundamental, que la planificación es esencial y la coordinación entre los distintos entes, tanto ejecutivo, legislativo, judicial, ministerio público, es relevante. Y eso sí tenemos que trabajarlo.
¿Y qué no harías? ¿Qué no harías de la fórmula o qué no es aplicable o qué?
Es que yo siempre digo, uno no puede replicar exactamente lo mismo porque las realidades son distintas. Ellos tenían una conformación delictual en base a dos grandes pandillas que agrupaban a cerca de 60.000 personas, que eran como dos ejércitos privados que reemplazaban al Estado en el cobro de impuestos territoriales, en la seguridad ciudadana, en la asistencia social para sus integrantes. Eso hoy día en Chile todavía no lo tenemos. Pero yo lo que destaco es lo que sí podemos lograr, que es la coordinación, el trabajo en equipo, la tecnología, el adelantamiento de la legislación penal a figuras criminales que sobrepasan la legislación actual. En todos los países ocurre lo mismo, la delincuencia va tres pasos más adelante que la legislación. Ellos lograron adelantar el tema criminal modificando su legislación penal.
José Antonio, ¿qué vieron en este privilegiado viaje? Porque estuvieron con gente que manda mucho, que tiene. ¿Qué pudieron ver de cosas que no sean de delincuencia en El Salvador? ¿Avanzan algo más? Porque empieza a surgir la crítica de, bueno, y después de Bukele, ¿qué deja? O después de estas políticas penitenciarias y de seguridad, ¿hay algo más en desarrollo económico? Porque no se vive solamente sacando a los delincuentes de la calle.
Sí, lo primero es vivir en paz, que es lo que yo en Chile también todos anhelamos. Cuando tú puedes ir a la plaza de armas de una ciudad a las 12 de la noche, al lado está la Biblioteca Nacional, que está operativa a las 24/7. Son puntos de desarrollo que ellos van replicando en distintos sectores o barrios, ¿no es cierto? Con pequeños, le dicen cubos, que son estas bibliotecas pequeñitas, para acoger también a los jóvenes.
Los centros comunitarios.
Centros comunitarios. O sea, van recuperando la ciudad. Y en ese centro comunitario hay vida de ciudad. Entonces yo puedo ir a hacer un trámite, puedo tener un cajero automático, puedo tener cosas que antes no tenía. Y todo eso va a redundar en un futuro que obviamente va a ser sin Bukele. Él cuando dice, esta es la ciudad, este es el país más seguro del mundo, bueno, a nivel turismo, en la última Semana Santa tuvieron un ingreso de turistas en ese fin de semana de 130.000 personas adicionales a lo que habían tenido en el año anterior. Por lo tanto, la industria del turismo se va desarrollando a pasos agigantados. Ellos tienen un problema de infraestructura porque necesitan más autopistas que no tienen, necesiten sistemas de hotelería, ¿no es cierto?, para recibir a todos estos turistas. Pero lo básico era la seguridad. Hoy día tú puedes ir a una pensión y sabes que vas a poder ir al mar, bañarte, hacer surf. Tienen una ciudad que se llama Surf City. O sea, tiene una proyección de turismo enorme en un barrio con países que están muy cuestionados en la seguridad ciudadana para el turista.
José Antonio Kast, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, José Antonio. Hola, Consuelo.
Chao, buenos días.
Buen día, Nicolás.
Buen día.
Esto fue Hablemos en Off, un